Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren.
Bienvenidos a Clásica FM Radio, esto es Hoy Toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
La mejor música del mundo está en Clásica FM. Encuentra nuevos podcasts diarios o simplemente disfruta de nuestra emisión 24 horas con una cuidada selección de la mejor música clásica. Todo en clásicafmradio.es. La clásica está de moda. Clásica FM, número uno en música clásica. Hoy toca con Carlos Iribarren.
Hoy toca viajar a un país muy querido y descubrir obras compuestas para un instrumento supremo. Las piezas comprenden un periodo de casi un siglo y mi amigo Mario tendrá que intentar situarlas correctamente en el tiempo. Hoy toca una combinación muy interesante. Hoy toca el piano en México.
Thank you. Ricardo Castro fue un compositor mexicano cuya obra para piano esconde muchísimos tesoros como este, el Vals Melancólico, interpretado por Armando Merino, uno de los pianistas más reconocidos en México y que se formó primero en su país y después en Estados Unidos. Mario Mora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, me he tenido que girar para toser justo antes de que me saludases.
Llevas unos cuantos programas.
Pero no, estoy bien.
¿Son los nervios de estar
estoy
en el toca?
Estoy bien. A ver, es que me has puesto nervioso en la introducción, porque es la primera vez que mi nombre suena en tu entradilla.
¿Perdona?
Porque has dicho, es que Mario va a tener que adivinar. Digo, ¿cómo?
Ah, bueno, es verdad,
Digo,
verdad que te he dicho. Sí, sí,
¿cómo?
Sí.
¿Qué ha pasado aquí? O sea, esto se avisa, Carlos.
Bueno, y venimos a hacer un programa y venimos a jugar. No me extraña que te pongas nervioso, son los primeros programas, llevamos solo 183. Así que, oye, hoy me siento casi, si en algún momento quiero ir al baño, os voy a pedir permiso, porque aquí con profesores de conservatorio estoy hasta un poquito nervioso, porque nuestro invitado, ¿cómo estás, Héctor Oliva?
Hola, encantado de estar aquí.
Eres pianista, musicólogo y profesor de análisis y armonía en el Conservatorio Manuel de Falla de Alcorcón.
Así es, correcto.
Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en España, Héctor?
Llevo 20 años.
Uh-huh. Luego, la historia de cómo viniste es súper curiosa, pero nos la vas a contar después, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, el piano es un instrumento, me imagino, muy popular en México, porque siempre aquí pensamos en México y nos vamos a las guitarras, ¿no? A los mariachis, evidentemente, pero bueno, que doy por hecho y por lo que he podido investigar, que hay muchos pianistas y muy buenos compositores también de piano.
Sí, sí, es correcto. El piano y la guitarra, como bien dices, son instrumentos más populares en México. Ya desde el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, finales del siglo XIX, que es donde nace ese género de la música de salón en el país y que vamos a escuchar algunas obras de estos compositores, precisamente. Sí.
Ricardo Castro es la tercera vez que suena y yo le voy a preguntar, no he dicho nada de fechas para preguntarle a Mario, esto que acabamos de escuchar, este vals chopiniano.
Ya, es que te he escuchado, no sé si lo has dicho en público, pero te lo he escuchado en privado, es el último romántico de no sé qué. Has definido al compositor, ¿no?
Sí, el último músico romántico del Porfiriato. Pero esto te da...
Bueno, a ver, ¿cuánto margen me das de años?
Tiene que ser la década.
¿La década?
Sí, voy muy
exigente. Bueno, más menos 5.
Venga, vale. 15 años.
Le voy a meter en 1900.
Pues aproximadamente, porque tengo finales del siglo XIX, comienzos del XX, no tengo la fecha exacta del...
Eso son 10 puntos.
Eso es, así que de momento te ponemos un 10. Te ponemos un 10. Oye, en cuanto a Armando Merino, que es el solista del que antes, del que hemos escuchado su interpretación del vals melancólico, es el que va a repetir en la siguiente pieza. Y lo va a hacer con una pieza de... Madre mía, ¿tú te llamas Héctor? ¿Te llamas Héctor o Héctor algo más?
Héctor.
Simplemente.
Simplemente, sí. Y,
te lo digo porque, igual en México es tradición, como en los anglosajones, que tienen por lo menos dos nombres. Digo, es que el próximo compositor se llama José Ignacio Miguel Julián. Cuatro nombres, ni más ni menos, antes de los apellidos. Bernal Jiménez, un hombre que nació en Morelia y murió en León. ¿Conoces Morelia, Héctor?
Sí, desde luego. Yo nací ahí también, al igual que Miguel Bernal Jiménez, que es el ilustre compositor de la ciudad de Morelia.
Vale, ¿y esto dónde está en México? ¿En qué zona?
Morelia es la capital del estado de Michoacán.
Uh-huh. Al oeste, ¿no?
Sí,
al oeste,
correcto.
De México.
Cerca y cerca de la capital.
Muy bien, pues nada, vamos a escuchar una de sus piezas. Es una gavota que pertenece a su suite Antigua Valladolid. El intérprete, como he dicho, Armando Merino, de nuevo.
Thank you.
sorprenda a Mario, que sea Johann Sebastian Bach, le dicen 200 años después de usted, se van a seguir componiendo gavotas.
Sí, sí, las hay muchas. De hecho, es que en el... 200 años después, has dicho.
Más o menos. 200 años después. Más o menos.
Vale, vale, tomo nota. A ver, en el siglo XX hay una especie de renacimiento del barroco. Y hay muchísima música, muchísimos compositores que hacen homenajes al barroco con, vamos, empezando por Ravel, que tiene mucha danza barroca también, mucho minueto, mucha fuga y demás. Pero en Estados Unidos, me estoy acordando, por ejemplo, de una compositora, Amy Beach, que tiene mucha música también con danzas, de hecho tiene una gavota en una de las suites, o sea que hay una especie de cariño hacia las danzas del barroco, lo que pasa que obviamente la sonoridad no tiene nada que ver.
Oye, Héctor, que ya que... eres de Morelia, igual que este compositor, Bernard Jiménez. ¿Es bonito Morelia?
Sí, claro, es una ciudad de las más bonitas, que voy a decir yo, de México. Es una ciudad colonial que originalmente fue fundada como ciudad de Valladolid.
Ah, de ahí el nombre de la obra.
Correcto. Concretamente el año 1545 se fundó y se le dio el título de Valladolid. Mantuvo ese nombre hasta el siglo XIX, hasta 1828, donde se cambió el nombre al actual Morelia.
Ah, estoy viendo fotos, es preciosa.
Sí, de ahí, claro.
Esta catedral, esto es una catedral.
Sí, correcto, y Miguel Bernal Jiménez fue organista de la catedral.
Fíjate.
Mucha historia y un sitio muy bonito para ver. Bueno, él fue organista, musicólogo, como bien decías, máximo exponente de la música religiosa del siglo XX en México. Y, como no olvido sus raíces, se habla de que, bueno, pues lideró un movimiento llamado Nacionalismo Sacro, muy curioso. Y fue amigo de grandes compositores mexicanos como Silvestre Revueltas o Manuel Ponce, con el que nos despediremos. Oye, el siguiente compositor, me decía Héctor, que no es de los más conocidos, él se llamó Julio Ituarte Esteva.
Eso es correcto, compositor del siglo XIX, se considera, o ha sido considerado como un pianista virtuoso, además de compositor, y por cierto, fue profesor de piano de Ricardo Castro. Se considera precursor del nacionalismo musical mexicano, y escribió principalmente obras del género estilo que se conoce como música de salón.
Ah, me encanta la música de salón, que a veces es un poco menospreciada, música menor, porque se interpreta en sitios más pequeños, etcétera, pero hay piezas preciosas, normalmente al piano.
Eso es, piezas de carácter, danzas, que es una música medio camino entre la música de concierto, la música popular.
También compuso zarzuelas, tengo por aquí, una llamada Gato por Liebre, que me ha hecho gracia, Sustos y Gustos, e incluso Mario tiene una ópera que se llama El último pensamiento de Weber. Lo que no sé si se refiere a Karl Maria von Weber o a otro Weber.
El último pensamiento.
Sí.
Todo sobre una obra sobre un pensamiento.
No es muy comercial, ¿ya? ¿No? No es, yo qué sé, la batalla de Leñano.
Hombre, si fuese el último pensamiento de, no sé, de un personaje de estos que ha sido...
Sí,
no sé,
que murió justo pensando.
¿Pero es que de Weber?
Oye, por cierto, ¿cuál es tu pensamiento sobre la pieza anterior, la de la suite Antigua Valladolid? ¿No me has dicho...?
¿Quieres el año?
Sí, bueno, más o menos.
Aproximadamente, ¿sí? Yo creo que aproximadamente puede estar en 1954, aproximadamente.
¿Lo has visto? ¿Lo has visto?
No, es que he escuchado un comentario de nuestro invitado.
Vale, vale, vale.
Que se le ha escapado.
Bueno, es efectivamente.
No, yo sinceramente habría dicho algo previa, quizá años 20... Años 10, años 20, pero bueno. Sí.
A ver, es que estamos jugando algo que no es fácil.
Sí,
no es fácil porque, claro, las piedras es que muchas veces se escapan de corrientes y se van un poco hacia atrás, hacia adelante, ya es más difícil que se escapen. Pues nada, vamos a escuchar una pieza también, al piano, lógicamente, interpretada por el francochipriota Cyprien Katsaris, un pianista con mucha reputación, creada por el compositor del que nos hablaba ahora nuestro invitado, Héctor Oliva. Él se llamó Julio Ituarte y... lo que vamos a escuchar precioso es La ausencia, romanza sin palabras.
Thank you.
¿Es cosa mía o esta pieza podría ser de estas que se utilizan para aprender a tocar el piano, de tipo Czerny?
No es tan fácil, ¿eh?
No, no es tan fácil.
O sea, no es difícil. Creo que quizá, así a mí me ha parecido más una pieza para aprender a componer, es decir, el típico ejercicio de, bueno, acordes intuitivos, sin grandes complicaciones armónicas, es decir, puede ser un resultado de un aprendizaje de composición. Luego para piano, a ver, no es difícil, pero tiene ciertos gestos, repeticiones y demás que ya hay que llevar unos años tocando el piano para poder tocarla.
¿Sabes lo que pasa, Héctor? Que como yo no sé tocar, a mí me parece todo imposible, pero de repente escucho alguna que me parece más sencilla y pienso, esta debe ser así, pues como Czerny, ¿quién era el otro que tenía un montón de...?
Estudios, sí. Bueno, hay muchos Clementi, Moskowski, hay muchos compositores que tienen pequeñas piezas de aprendizaje. Y uno es Antón García Abril, sus cuadernos de Adriana, que son también piececitas ideales, para mí las más ideales, para aprender a tocar el piano.
¿Te gusta Antón García Abril, Héctor?
Sí, claro, por supuesto.
¿Por qué vives en España?
Bueno, yo vine a España la primera vez, estaba terminando mis estudios de composición en México y vine a los cursos de música en Compostela, los cursos de verano. Y fue allí donde encontré como profesor de composición al maestro Antón García Abril. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues nació primero una relación de como profesor importante, porque al año siguiente vine a estudiar estudios de posgrado en el Real Conservatorio de Madrid. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, más cursos de verano y surgió una amistad de, bueno, pues de muchísimos años. Y terminé realizando una tesis sobre su obra orquestal.
Pero de ahí a venir a vivir a Madrid, o sea, a España, es un paso muy grande, ¿no? Una cosa es una buena relación con alguien, pero decir, me voy a cambiar de continente, a mí me impactó cuando me lo contaste. Además, fue la presentación del libro sobre Antón García Abril de Fernando Cabañas, amigo de esta casa también.
Eso es, sí.
Y Mario, que sepas que también conoció a...
Una relación menos larga, obviamente, que tú, pero sí que... yo creo que todos los que le hemos conocido, no es hoy un programa sobre él, ¿no? Pero le tenemos mucho cariño. Tenía una atención hacia los demás que pocos compositores o pocos artistas de su talla tenían, ¿no?
Exacto, sí. El maestro Abril, cuando le conocías y tenías, bueno, pues una amistad entrañable junto con su mujer Áurea, que, bueno, llegamos a tener muy buena relación con nuestras familias.
Qué bueno, eso me encanta. Me parece una historia muy bonita, Héctor. Y Mario, ¿dónde situamos o cuándo situamos la pieza que acabamos de escuchar?
Es muy complicado, porque por esa sencillez que tiene, es difícil, porque si a veces escuchas un acorde o escuchas una complejidad que dices, vale, esto tiene que ser ya posterior a, pero aquí no hay nada que diga esto tiene que ser posterior a. Yo me la jugaría a comienzos del siglo XX por... ¿No?
No, segunda mitad del XIX.
Sí.
Sí, señor. Sí,
por
sí.
La vida, ¿no?
Sí, claro. Bueno, es que murió, lo tengo aquí, en 1905, o sea que ahí estamos. Vamos con un compositor que solo vivió 31 años. Aquí a Mario
pero la pudo componer en 1904.
Sí, pudo ser, pero no es el caso. Por cierto, es un hombre que era muy buen arreglista, Julio Ituarte, y que transcribió óperas al piano. De hecho, entre otros, de Verdi, Bizet y de un español, de Arrieta. Así que me imagino que sería Marina, seguramente. El siguiente compositor mexicano que tiene alguna obra para piano y que vamos a escuchar se llamó Felipe Villanueva, un hombre que solo vivió 31 años, Héctor.
Sí, así es. Fue pianista, violinista, además de compositor y también un destacado precursor del nacionalismo musical en México, ya que utilizó ya en el siglo XIX elementos de la música popular en sus obras.
Vale. Oye, Mario, aquí tienes que ser súper preciso. Como solo vivió 31 años, pues prácticamente su obra se reduce a 12, 13 años aproximadamente.
Pero yo no sé qué 30 años
vivió. Claro, es que si lo supieras, contestarías con esa década y acertarías, ¿vale? Vamos a escuchar su tercera mazurca. El intérprete del cual, mira, ya os adelanto, se llama Jorge Federico Osorio, es un pianista de Ciudad de México, nació en el año 51. Empezó con 3 años, que esto, bueno, pues empezando esa, claro, casi cualquiera. Y en 1978 se fue a estudiar ni más ni menos que con Wilhelm Kempff para perfeccionar, sus interpretaciones de Beethoven. Bueno, pues vamos a escucharle interpretando a José Federico Osorio, música de Felipe Villanueva, como decía, esa tercera mazurca. Thank you. Venga, Mario. Una mazurca.
Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es que claro, si me dices que es un compositor europeo o polaco, ¿sí? Te digo, esto se podría haber compuesto en... No digo que sea mi respuesta, pero que se podría haber compuesto en 1835, 1840. Vale. ¿No?
Pues es mexicano. Felipe Villanueva.
Claro, supongo que es alguna década después. No me atrevo a decir cuántas, pero venga, me voy a jugar con... Me están haciendo gestos.
No, bueno, es de que no subas ni una ni dos.
Venga, vamos otra vez a 1900.
Bueno, entre 1880 y 1893 es donde podemos situar esta pieza.
O sea, última década.
1886, concretamente.
Míralo.
Es que me habéis dicho más.
No, hombre, desde has dicho los años 30 del siglo XIX, pues claro. Has tenido que subir 50. De un compositor que me comentaba Héctor, que un tipo importante por un motivo. Él nació en Tecámac en 1862, murió en México, Distrito Federal, como digo, 31 años después, una vida muy corta, pero le dio tiempo a cofundar algo.
Sí, cofundó con otros compositores que comentaremos ahora el Instituto Musical, que fue bueno una academia oficial de música que rivalizó con el Conservatorio Nacional. Y además fundaron un grupo de los seis,
Hay un grupo de los seis, Mario, otro grupo. No sabemos el de los rusos, de los cinco.
Bueno, te lo sabrás tú, a mí se me olvida siempre.
Siempre me lo sé. Y luego en el siglo XX hubo uno de los seis franceses, pero eso ya fue en los años 20, ¿no? Más o menos del siglo XX. Pero esto es anterior, estamos hablando de 1887.
Sí. O sea, que este es el original. Cuando se habla de grupo de los seis, aclarar de este.
Este es el bueno, no el de Poulenc, Taillefer y todos estos, ¿no?
Sí, correcto. En 1886 se funda en Ciudad de México este grupo de compositores, que está integrado por Ricardo Castro, que hemos escuchado su obra, Gustavo Campa, Felipe Villanueva, Carlos Meneses, Juan Hernández Acevedo e Ignacio Quesada.
Bueno, pues a Campa, Meneses, Quesada y Hernández Acevedo, la verdad es que no les hemos tenido en cuenta para este programa. Pero bueno, dos de seis no está mal, no se pueden quejar. Pues nada, ahí lo tenéis, un grupo de los seis desde México, y también muy interesante para estudiarlo y para seguir escuchando buena música. Y vamos a continuar, nos vamos a otro compositor, José Pablo Moncayo. Fíjate que yo le tengo localizado por un poema sinfónico, que lo voy a poner pronto además por aquí. Se llama Huapango y es súper bonito. Mario, este te va a encantar, ya lo verás.
¿Sí?
Huapango, es súper animado.
Su obra más conocida.
Claro, es que es como, he leído que es como el, no es el himno nacional, pero es como casi el segundo, ¿no?
Casi,
que se escucha mucho en celebraciones, etcétera. Bueno, este compositor tiene una obra que se llama Tres piezas para piano, no digo cuándo la compuso, pero la segunda de ellas, pues, es el lento. El intérprete se llama Edison Quintana, él es uruguayo, estudió en Italia y Rumanía y está nacionalizado mexicano. No le vamos a contar nada más a Mario de este compositor.
Eso.
A la vuelta sí, porque si no, es que es muy listo, deduce cosas y acierta, y no quiero que acierte.
Thank you.
A ver, la cara de Mario escuchando esta pieza mostraba signos de...
complacencia.
Y detectivescos. Estabas en plan Sherlock Holmes.
A ver, hay menos margen.
¿Por qué?
Yo creo que no puede ser del siglo XIX.
Correcto.
Porque tiene una sonoridad ya más avanzada.
¿Más quién? ¿Más de Debussy, por ejemplo?
A ver, si me dices que es de Satie, un poco me lo creo también. Lo que pasa es que Satie era un loco avanzado. Uh-huh. Pero yo me iría al primer año que he dicho de la primera, que era alrededor de 1900... Voy a decir 1945.
¡Uy! 1948, Mario.
Uy, iba a decir 1950.
Bueno, pues te hubieras quedado a dos añitos. O sea que... todos mis respetos, Mario.
Llegó a 27 puntos ya.
Ya sí, era sobre 25. O sea que te has salido del mapa, además, literalmente. De José Pablo Moncayo, que hemos hablado poco, Héctor, ¿qué nos puedes contar? Un compositor importante también, ¿no?
Sí, muy importante. Nacido en Guadalajara, Jalisco. Fue además de compositor, director, pianista, percusionista y fue además discípulo de otro compositor importante que fue Carlos Chávez.
Sí, de Carlos Chávez le escuchamos aquí en Sinfonías Mexicanas, que hicimos un programa muy chulo, sí. No hace demasiado. Y tengo aquí que murió con solo 45 años también, una vida demasiado corta. Y me decías que fundó un grupo también.
Sí, también. Conocido como el Grupo de los Cuatro.
Pero ¿cuántos grupos hay de músicos clásicos, sí, que se asociaban en México, no?
Sí, ha coincidido, ¿ah?, los autores que has elegido que han pertenecido a grupos distintos del siglo XIX y siglo XX.
No hay ninguno.
Sí, hay uno en México.
¿No tendrán un grupo de los dos?
Sí, el grupo solitario de uno solo. ¿Quiénes eran los del Grupo de los Cuatro, aparte de Moncayo?
Pues estaba el fundador principal, que fue Salvador Contreras, Daniel Ayala, Blas Galindo y Moncayo.
Pues de Blas Galindo también escuchamos... Ah, no, ya lo acabo de decir. De Chávez escuchamos su sinfonía y también de Blas Galindo.
Sí, los cuatro fueron alumnos de Carlos Chávez en el Conservatorio Nacional y el grupo fue formado en el año 1935 en Ciudad de México.
Qué bueno, o sea, que el Grupo de los Cuatro y el Grupo de los Seis en México. Pues... de los seis, ¿no era? ¿No? Sí, de los seis. Pues nada, fue uno de los más grandes del nacionalismo mexicano, Juan Pablo Moncayo, con Carlos Chávez, Julián Carrillo, Silvestre Revueltas, etcétera. Nos queda solo un compositor. Ahora ya Mario no tiene que adivinar nada, porque nos vamos seguramente con... Este sí que es de los más famosos de México, Manuel María Ponce, que yo siempre le he conocido por su obra para guitarra, pero me dices que para piano también tiene mucha obra, ¿no?
Sí, tiene muchas obras para piano. Es compositor conocido precisamente por su repertorio para piano, para guitarra, aunque también tiene unas obras orquestales que son importantes.
Este hombre no ha estado relacionado con Madrid, ¿no? No, vale.
No, bueno, puede ser.
Es que me suena mucho su apellido y no sé si estaba relacionado con el conservatorio, con el Real Conservatorio o algo así, ¿no?
Ponce, ¿verdad? Te suena, sí, mucho el apellido. Sí. Pero él entero, Manuel María Ponce, ¿no?
Ponce y guitarra, son dos cosas que relaciono en mi cabeza.
Bueno, sí. Yo creo que aquí ha sonado, sí, aquí sonó, sí, en el programa que hicimos.
Puede ser.
Sí, por el concierto del sur que escribió para
eso,
guitarra.
Eso, el concierto para guitarra, súper bonito, por cierto, me está fallando a mí la voz ahora.
¿Qué nos pasa, Carlos?
No lo sé.
¿Qué nos pasa? Llevamos, o sea...
Me falta haber bebido un poco más de agua durante el programa.
No, yo creo que no es eso.
Por cierto.
Es la llegada de la primavera que nos está...
Ah, pues igual, ¿eh?
Mira, ha visto yo también. Bebe.
Pues escribió tres conciertos.
Gracias por sacarnos de este. Sí.
¿Tres conciertos para guitarra o para piano?
No, tres para distintos instrumentos. El primero fue el concierto para piano. Después escribió el concierto, bueno, varios años más tarde, el concierto del sur para guitarra.
Concierto del sur, este lo he escuchado yo, es precioso.
Sí, muy conocida entre el repertorio de la guitarra. Y su última obra orquestal importante fue el concierto para violín.
Ah, pues mira, le daba todos los instrumentos Manuel María Ponce. Esta pieza es de 1912, Mario.
¿Ya me lo has dicho?
Sí, pero es que como la vamos a escuchar claro. Se acaba el programa,
ya.
Pues no tenía mucho sentido.
Lo iba a decir, ¿eh?
Oye, Héctor, que nos comentabas que tu mujer también es pianista y tenéis una hija de 8 años, ¿no? Chiquitilla.
Sí.
Y que también toca el piano.
Sí. También toca el piano enseñada en casa por su mamá. Tiene 8 años. Y empezó con 4 años a estudiar piano.
Bueno, antes hablábamos de un intérprete que empezó con 3. O sea, prácticamente igual. ¿Cuántos pianos tenéis en casa?
Bueno, tenemos tres, uno de reliquia de pared, pero piano de cola y uno eléctrico.
Ah, mira, eléctrico por si os da por montar ahí algo.
Siento esto ahora de una mala noticia, pero a Alicia de la Rocha con 4 años ya llegó Frank Marshall a ver su potencial y con 6 años estaba tocando ya en la Expo de Barcelona. Así que si tu hija no ha llegado a eso, lo siento mucho, pero no...
Que lo deje ya, ¿no? Pobrecita. Oye, ¿cómo se llama tu hija? Le mandamos un beso desde aquí.
Carla.
Carla, ¿y tu mujer?
Miriam.
Pues es broma, que yo no sabía lo que era un piano con 6 años.
Qué bueno. Oye, pues nada, pues un placer conocerte. Bueno, ya te conocía de otro día, pero bueno, poder charlar contigo tranquilamente sobre el piano en México. Y estás contento en España, me imagino, claro.
Sí, sí, feliz.
Feliz. Tienes pianos, tienes mujer, tienes hija preciosa y aprendiendo a tocar el piano. Y nada, oye, que tenéis música preciosa en tu país.
Sí, bastante desconocida fuera de las fronteras. Uh-huh. O sea que es un privilegio poder... mostrar algunos ejemplos de esta música.
Además se va a escuchar en todo el mundo, porque estos podcasts, últimamente, Mario, se nos escucha hasta en Singapur.
Sí, bueno, de hecho México está siempre entre
el segundo, ¿no?
Entre los países, a veces Estados Unidos es el segundo, México, Estados Unidos siempre compiten por el segundo puesto. Pero sí, sí, por Latinoamérica se nos escucha mucho también.
Sí, señor. Pues nada, vamos a despedirnos con este Allegro del concierto para piano y orquesta de Manuel María Ponce, con la orquesta, por fin, lo que vamos a escuchar ahora ya no es para piano solo, lo vamos a escuchar con orquesta, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, el director es Carlos Miguel Prieto, y en cuanto al solista, se llama Héctor Rojas, casi, tú eres Héctor Oliva, este es Héctor Rojas, nacido en Guanajuato, que esto sí que sé que es muy bonito, porque lo había visto imágenes.
Sí, así es.
Y que ha grabado la obra integral de Ponce. Héctor Oliva, un placer que nos hayas acompañado.
Igualmente, el placer es mío.
Y Mario Mora, otro placer. Has jugado muy bien y te llevas el juego del programa.
El juego de Clásica FM.
Eso es, desde luego.
Por cierto, viva México.
¿Sí?
Y, que la he mencionado, viva Alicia de la Rocha, que es su centenario y poco se está hablando de ella.
Ah, bueno.
Así que Alicia de la Rocha, no sé si tocó música de algún mexicano, quizá no. Pero bueno, hay que hablar de ella también.
Bueno, pues lo haremos en alguno y toca, eso seguro. Y nada, ya sabéis, aquí hoy tocaba música para piano, música compuesta por autores mexicanos. Y como siempre, podemos englobar todas estas piezas en la mejor música del mundo, la que escuchamos siempre en Clásica FM. Hasta el próximo Hoy Toca. Thank you.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.